Vamos a continuar con esta serie que tenemos de cuatro sermones. Vámonos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28. Libro de Génesis 1. De momentico, déjeme arreglar esto. El primer libro de Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 28. Cuando usted lo tenga, me contesta con un amén y lo leemos bien fuerte. La palabra del Señor se lee así como está escrita en el nombre del Padre y en la comunión de su Santo Espíritu, y dice así: Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sujuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso era una práctica. Hoy lo vamos a leer de verdad. Lo tenemos todos. Lo tenemos en las pantallas. Mire, está en la parte de atrás. Está aquí. Así es que juntos nuevamente lo leemos. Dice la palabra de Dios. Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios y les dijo, todos, llenad la tierra . Vamos a orar. Padre, bendito eres, oh Dios todopoderoso. Bendito eres, Señor, que nos provees, que nos trajiste, que nos diste tu misericordia. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad, porque tú eres Señor. Señor, a ti, oh Dios, un día toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Confesarán que tú eres Señor, que tú eres nuestro Salvador. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Es una serie que queremos tener para mucha bendición de todos los que estamos aquí. En lo personal, se los decía el domingo que está siendo de mucha bendición. El tratar acerca de la voluntad de Dios con el hombre, o el plan de Dios con el hombre y por ende con la familia. El domingo pasado hablábamos el valor de la mujer. Hoy vamos a hablar bajo el tema del valor del hombre. En el versículo 1:28 encontramos una pluralidad que Dios hace. Dios no solamente bendijo al hombre, sino que también bendijo a la mujer. El hombre no solamente es, solamente él es creado a imagen y semejanza de Dios, sino que también la mujer es creada a imagen y semejanza de Dios en el hombre. El versículo 28 dice: Y los bendijo. Dios extendió al hombre y a la mujer la capacidad de procrear, que también les había dado a los animales. Pero aquí Dios agregó un elemento muy, muy especial, adicional. Y es que le dio instrucciones para dominar la tierra y señorearse sobre ella, sobre la creación, sobre todo lo que había hecho, sobre todos los seres creados. No quiero adelantarme, pero es parte de lo que Dios dijo que había hecho a imagen y semejanza al hombre. Cosa que no tiene ningún otro ser creado, solamente lo tiene el hombre y la mujer. Pueden enseñorearse, los animales no. Pueden dominar, los animales no, con un raciocinio. El hombre sí. Esta instrucción adicional refleja el papel esencial y especial que desempeña el hombre en la creación de Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos. Esta palabra, multiplicaos, es el deseo santo de Dios que toda la tierra fuera llena de su plenitud, de su creación, del hombre y de la mujer, bajo un cuadro perfecto y bajo ese cuadro de su voluntad. Que nada se saliera de su voluntad, sino que todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios desea es que la familia, que el hombre y la mujer se multipliquen bajo ese cuadro, bajo ese límite que Dios ha depositado. Y bajo ese límite, Dios hizo al hombre especial y Dios hizo a la mujer especial. Lastimosamente, más adelante vimos cuando hablábamos de la mujer, que esa pureza con la que Dios hizo al hombre no duró mucho tiempo. Esa pureza con la que Dios hizo al hombre y a la mujer se borró, se opacó. Y la imagen de Dios quedó opaca hasta la venida de Cristo Jesús. Génesis 1:28 nos enseña que el hombre ha sido creado para ser fecundo bajo los límites del marco divino de la creación de Dios. El sexo y los hijos son benditos por el santo matrimonio creado por Dios. Decíamos que el domingo pasado vimos el valor de la mujer y cómo Dios, a través del tiempo desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, Dios fue manteniendo ese remanente, tanto bueno como malo. Porque la simiente vendría no solamente por una ramificación muy buena. De hecho, pasaría por momentos oscuros, como aquella mujer llamada Rahab, ¿se acuerdan? De ahí vendría la simiente que es Cristo Jesús. Hoy nos vamos a enfocar en el hombre. La palabra nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad, iglesia? Dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre y lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Y a la mujer fue bendita juntamente con el Dios, con el hombre, cuando Dios decide hacer caer un sueño fuerte en el hombre y toma del hombre una costilla o una parte, o la costilla como lo dice la Biblia, y saca del hombre la mujer. Y el hombre dijo: bueno, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne, por lo tanto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Al hombre lo puso como cabeza y a la mujer la puso como ayuda idónea. Pero ambos fueron benditos. Ambos fueron creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. En este pasaje bíblico que leímos de Mateo, de Génesis 1:28, que forma parte y va a formar parte de nuestra serie de 4 sermones, yo he sacado 5 puntos importantes que quiero que hoy veamos juntos. Primero, la creación a imagen de Dios. Si usted retrocede un versículo antes del 28, o sea, es decir, Génesis 1:28, dice el 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Usted sabía que la doctrina de la imagen de Dios es una doctrina tan fundamental en la vida cristiana? Es de suma importancia en la teología bíblica cristocéntrica y mucho mayor cuando la Biblia misma habla que el hombre es la imagen de Dios. ¿Por qué se hace relevante? ¿Por qué se hace importante detenernos en que el hombre es creado a la imagen y semejanza de Dios? Porque bajo este sentido, en el hombre cae una responsabilidad impresionante de representar tal como Dios quiere que representemos a Dios, porque ha sido creado a su imagen y a su semejanza. Es decir, que el mundo entero, cuando ve al hombre y cuando ve a la mujer, ve reflejado a Dios. O por lo menos debe ver reflejado a Dios. Dicho esto, yo debo decir que la iglesia refleja a Cristo, refleja a Dios. No solamente aquí en estas cuatro paredes, sino en nuestro trabajo, donde quiera que vayamos, cómo nos conducimos, con quién hablamos, qué escuchamos, qué hacemos. Usted y yo tenemos la responsabilidad de reflejar a Dios, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, de alguien sumamente poderoso, alguien sumamente santo, alguien que es único. Tenemos la responsabilidad, la Biblia misma habla de ello, que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, porque cae entonces en el hombre la responsabilidad que el hombre representa a Dios aquí en la tierra por sobre todo el resto de la creación, cosa que los animales no lo tienen. Es decir, los animales fueron creados de Dios, pero de ellos no nos dice que son a imagen y semejanza de Dios, solamente del hombre. Por ende, el hombre es responsable de presentar a Dios. Lastimosamente, en la caída del hombre, el hombre opaca por el pecado, opaca la imagen de Dios, pero aún así el hombre sigue siendo especial, porque Dios a través de él sigue manteniendo esa línea, en la línea de tiempo, sigue manteniendo su plan para que su plan vaya cumpliéndose con hombres imperfectos, un plan perfecto que él desea hacer para salvar al hombre. Es decir, usted y yo somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero en una forma que pudiéramos decir imperfectamente visto ante el mundo. No somos seres perfectos, somos seres imperfectos, que fallamos, que defraudamos, pero la imagen de Dios se mantiene intacta. Se mantiene intacta. El hombre es creado por Dios y para Dios. Es decir, Dios crea al hombre para que el hombre lo adore. Desde el principio, Dios quiso que el hombre, al ser creado, se volteara hacia él y lo adorara siempre. Lo exaltara siempre. Lo reconociera como su Dios siempre. Levantara sus manos y dijera: Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi todo, tú eres mi Salvador, tú eres mi amo, cosa que no sucedió. Porque luego después, el hombre tuvo una caída, un desliz. Y el hombre, en vez de estar cara a cara con Dios adorándolo, le dio la espalda a Dios. Por lo cual Dios se airó y lo sacó del huerto del Edén. Y cercó ese lugar para que el hombre, ahora teniendo el conocimiento tanto del bien como del mal, no quisiera regresar. Y usted puede decir: pero pastor, ¿por qué Dios hizo eso? Bueno, porque en el plan perfecto de Dios dictaría o se dicta que no es el momento que el hombre regrese al Edén, sino que pasarían los años y los años y generación tras generación, y sin haber un acto de consumación, el hombre no podía regresar nuevamente al Edén, sino que hasta en Cristo Jesús el hombre recupera nuevamente esa identidad de la imagen y semejanza de Dios intacta y puede estar frente a frente nuevamente con Dios para adorarle, el cual era el deseo de Dios desde el principio que lo creó en el huerto del Edén. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios en cuanto a racionalidad y espiritualidad. En especial a la capacidad del hombre de reconocer o de conocer y adorar a Dios. Algunos escritores han identificado que el hombre es imagen de Dios por su forma erecta de caminar. Pero esa no puede ser cierta, porque al final Juan capítulo 4 versículo 24 dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Él no tiene un cuerpo como el que tenemos nosotros. Dios creó al hombre con la capacidad racionalista de ejercitar la razón y por lo tanto el pensamiento. Y lo hace de esa forma porque es la forma en que Él desarrollaría su plan para preservar la simiente que en años más tarde vendría a surgir de una mujer y que salvaría a miles y millares de personas. Es decir, Dios hace al hombre con esta habilidad para que pueda desarrollarse. Con esta habilidad Dios nos hizo para llevar a cabo su plan divino. Dios hizo al hombre especial por sobre todos los animales. De hecho, le dio la autoridad, le dio la potestad de nombrarlos, de ponerle nombres, de enseñorearse sobre ellos, de gobernarlos, de dirigirlos, de enseñarles, porque le dio raciocinio, le dio razón. Y sobre todas las cosas, se conectó espiritualmente con él, Dios y el hombre, en la forma en la que Dios habla con el hombre, por medio del espíritu. Su espíritu y nuestro espíritu se conectan. Hay un pasaje en la Biblia muy maravilloso que dice: la carne mira hacia abajo. O sea, esta carne que es creada como y básicamente igual a los animales, mira hacia abajo. Pero mi espíritu, que es la diferencia, mira hacia arriba, desea hacia arriba. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecaminosidad? Porque lo que yo quiero hacer, dice, no hago lo que yo quiero hacer. Bueno, Dios crea al hombre con esta capacidad para que el hombre pueda mirarlo a él cuando él habla, cuando que podamos escucharlo cuando él nos habla. Dios hizo al hombre especial por sobre todas las demás criaturas, porque es la forma para cumplir lo que él trazó. Él debe tener conexión directa con el hombre, espiritualmente hablando, para poder llevar a cabo su plan perfecto. Dios no va a llevar a cabo su plan perfecto con alguien que esté desconectado de él. Su espíritu debe estar conectado hacia él. Él debe tener una conexión con quien está usando como instrumento. Es decir, alguien que esté conectado en espíritu con él. Dios no ha robotizado al hombre. Dios le dio conocimiento. Dios le dio un espíritu. Dios le dio habilidades al hombre. Dios le dio, ¿o no es cierto que usted puede decidir qué clase de ropa puede ponerse hoy? ¿O qué va a comer? ¿Qué se va a vestir? Es en la forma en que Dios nos ha hecho para que podamos subsistir en este mundo. Dios trata con el hombre con capacidad de pensamiento para que le reconozcan primeramente a él que él es Dios, que él es el Señor, que él es Dios, que él es todopoderoso. Dicho de otra forma, el resultado directo de que el hombre sea la imagen de Dios es el reinado en el cual la humanidad es llamada imagen de Dios. Mire el versículo 26, uno más atrás todavía. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, actuemos haciendo al hombre para que del hombre, de igual forma como nosotros actuamos, puedan ellos actuar como nosotros. Y de hecho, fíjese que me llama mucho la atención, no lo tengo aquí, pero en el Nuevo Testamento, Jesús, cuando oraba al Padre, le dijo al Padre: Padre, te pido que así como yo soy, como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Ojo, y aquí Jesús estaba orando antes de ser crucificado, ¿verdad? Todavía no se había consumado. Es decir, Jesús está hablando en un futuro en un futuro muy pronto, que en horas después se iba a consumar el deseo que Jesús estaba pidiéndole al Padre. Jesús le está diciendo: Padre, mi hora ha llegado. Al morir en la cruz, el deseo que tú has tenido siempre de unir al hombre que antes se separó ha llegado. Es momento en el cual el hombre, por medio de mi sacrificio, se ha unido nuevamente al Padre. Por eso dice: Padre, te pido, así como tú y yo somos unos, que ellos también sean uno en nosotros. En el Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Bueno, y de hecho algunos han tomado este versículo también para resaltar que Dios estaba hablando tanto con el Hijo como con el Espíritu Santo, y estén diciendo: ven, aquí están las tres personas de la divinidad, porque está hablando con una segunda persona. Dice: hagamos, hagamos. No dice: voy a hacer o estoy haciendo. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Este versículo es categorizado como el hombre, como el vicegerente de Dios. Es decir, el hombre está encargado de manejar bajo el poder de Dios, gobernar bajo el gobierno de Dios. Dios es quien gobierna todo, pero Dios al hombre le ha dado la potestad o le ha dado el poder para que también, así como él lo hace, él lo haga con el resto de la creación. Bajo este aspecto, el hombre es especial para Dios. El hombre es especial porque se convierte en el servidor directo de Dios. Es decir, todo lo que hace debe estar sumamente conectado con Dios. No puede desconectarse con Dios, porque de hacerlo serviría a Satanás, no a Dios. Entonces, el hombre está conectado sumamente, estrechamente con Dios, y sobre todo debe entonces agradar en todo lo que hace a un Dios santo, a un Dios temible, a un Dios glorioso, a un Dios que todo lo puede. no sé si fue el jueves que hablábamos acerca del Dios que todo lo puede, el Dios soberano, el Dios poderoso, y leíamos algunos versículos que nos habla allá en el libro de Nahum, capítulo 1. ¿De quién es Dios? Y describíamos a ese Dios que la mente humana es tan finita que no nos podemos imaginar cuán grande es Dios. En unos versículos que leíamos decíamos que, de hecho el libro de Nahum, capítulo 1, de los versículos 1 al 6, si no estoy mal, dice: ante ese Dios las piedras se parten, los montes tiemblan. Dice su palabra, y las nubes son el polvo de sus pies. Esto es impresionante, porque estamos frente a un Dios indescriptible. No lo podemos medir. El hombre, pues, se convierte en un ser especial de Dios, en servir directamente a ese Dios a quien nuestra mente no puede describir. Es tan grande, es tan glorioso, es tan enorme, es tan grande su poder, es tan grande Él que nuestra mente se queda finita. Usted, mire, yo quiero que por un momento piense en lo más grande, lo más glorioso que Dios pueda hacer. Imagínese lo más grande, imagínese el ser más supremo que es Dios. Lo que usted se puede imaginar en este momento no es nada comparable a lo que Dios es, porque no lo podemos medir. No lo podemos medir. Yo quiero que esta noche usted se lleve en su corazón y en su mente, iglesia, que bajo ese concepto de que somos la imagen de Dios, el hombre es privilegiado con solo el hecho de haber sido creado bajo la imagen misma de Dios. Por esa razón es que degradar la imagen de Dios o darle la espalda a Dios es un pecado acérrimo, y nos volvemos enemigos acérrimos ante Dios Todopoderoso, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Y nos confió su imagen, y nos confió su espíritu, y nos confió la capacidad de racionar. Nos ha confiado el espíritu dentro de nosotros. Y al momento de darle la espalda a Él, ¿sabe qué es lo que pasa? Dios no medio se aira. Dios se aira completamente con el hombre. Por esa razón es que, como Dios confió en el hombre al hacerlo a imagen y semejanza de Él mismo, en el momento en que el hombre lo defrauda, toda su ira está sobre el hombre. Todo su furor está sobre el hombre, y tarde o temprano aquel que no se arrepienta sufrirá el castigo eterno del mismo Dios Todopoderoso que lo creó. No es a medias. La ira de Dios caerá con todo su poder, con todo su furor ante aquellos que no se arrepientan. Esto es serio. El haber sido creados a imagen y semejanza de Dios implica que todo lo que tú hagas, que todo lo que yo haga, debe exaltar al Dios Santo. Lo que tú hablas, que exalte a Dios. Lo que tú piensas, que exalte a Dios. De hecho, la Biblia dice que usted y yo, una vez salvos, tenemos la mente de Cristo. Entonces, piensa como Cristo, actúa como Cristo, habla como Cristo, camina como Cristo. No defraudes la imagen por la cual tú fuiste creado. Porque serias consecuencias te pueden alcanzar. Y con esto no estoy diciendo, hermano, que si usted es creyente, si usted es salvo y peca, entonces usted se va a ir al infierno. Lo que estoy diciendo es que si usted defrauda la imagen de Dios, usted quizás y yo seremos aquellos que la Biblia dice, y algunos serán salvos como por fuego. O sea, iglesia, raspaditos va a pasar. No esperemos eso. esperemos honrar a Dios en todo lo que hacemos bajo su voluntad. Porque el hombre, bajo ese aspecto, es especial ante los ojos de Dios. El hombre es creado y es especial bajo ese concepto que Dios ha confiado en él su palabra, ha confiado su espíritu, ha confiado su mente. Escuche bien, primero confía su mente en nosotros, porque dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Dice eso la Biblia, sí o no? Aunque no diga amén, eso es lo que dice la Biblia. El hombre tiene la mente de Cristo, también tiene el espíritu de Cristo. También tiene la capacidad de mirarlo a él porque somos su imagen. ¿Qué pasa cuando usted llega a un espejo y se para frente al espejo? ¿Qué es lo que usted mira ahí? ¿La imagen de otro? No, porque si mira la imagen de otro, salga corriendo de ahí, ¿verdad? Usted ve su imagen. Dios, usted debe ser el reflejo de Dios aquí en la tierra. Yo. El hombre es especial bajo ese concepto de que la palabra nos dice que somos suministradores de lo que él administra por excelencia. A veces cuando nosotros ofrendamos, y no siempre hablamos de esto, pero cuando nosotros ofrendamos a Dios y quizás dirigimos algunas palabras a la iglesia, nosotros decimos, miren hermanos, nosotros solo somos administradores de lo que Dios nos da. Lo que tenemos no es nuestro. Es más, su propia vida no es suya. Le pertenece a Dios. Tenemos el concepto que decimos, hermano, es que yo, ¿verdad? Es que yo hago, yo pienso, yo digo, yo voy, yo doy, yo, el yo, ¿verdad? No, es Dios en nosotros y somos de Él y para Él. Bajo ese concepto es que somos especiales tesoros en las manos de un Dios santo, no según nuestro pensamiento. Esto nos conecta y hace especial al hombre en cuanto a la capacidad de amar. Punto número 2, capacidad de amar. Juan, primera de Juan capítulo 4 versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros. ¿Qué dice después? Porque el amor es de Dios. Amados, les dije al principio que usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en cuanto a espíritu y raciocinio, ¿verdad? Capacidad de pensar, capacidad de actuar. Entonces, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Es más, podríamos decir en sí que el amor es Dios. Dios es amor, ¿verdad? Que lo dice también su palabra. Dios es amor. Es más, decir que Dios tiene amor hasta cierto punto es incorrecto. Decir que Dios tiene paciencia hasta cierto punto es incorrecto. Porque en sí Dios es amor, eso lo caracteriza. Decir que Dios tiene santidad es incorrecto, porque Él es santidad, ese es su carácter. Como también el hecho de decir que Dios tiene ira. Bueno, Dios en sí es ira y es una ira santa. Eso es Dios, ese es su carácter. Entonces dice, amados, amémonos. ¿Tiene el hombre la capacidad de amar sí o no, iglesia? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios y Dios es amor. Bajo ese contexto, el hombre es la imagen de Dios porque tanto Dios tiene capacidad, porque es amor, también el hombre tiene la capacidad de amar a los demás. Por eso Juan dice, amados, ámense los unos con los otros porque Dios es amor. Hace ese contraste, hace esa unión de decir, así como Dios ama, ustedes también, como son hechos a imagen de Él, ámense los unos con los otros. No se coman los unos con los otros. Son familias, son hermanos. Iglesia, nosotros siempre decimos, esta es una familia que Dios ha comprado a precio de sangre. Amémonos los unos con los otros. Mire, Qué horrible es toparse con una familia que no se lleva a usted. Qué feo es toparse con una familia que el hermano enemistado, la tía enemistada, todos aquí, todos pelean. Pero qué bonito es llegar a un lugar donde todos se llevan bien. ¿Alguna vez le ha tocado estar a usted ahí? Qué bonito, ¿verdad? Entonces, ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios está diciendo, hermanos, ámense los unos con los otros, porque Dios es, vuelvo y repito lo que Jesús dijo, Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Versículo 28 de Génesis nuevamente dice, y los bendijo Dios. Ser bendecidos por Dios significa tener el favor de Dios a nuestro favor. Valga la redundancia. Tener el favor de Dios a nuestro favor. Miren, hermanos, tener el favor de Dios a nuestro favor es lo más glorioso que usted y yo podemos, es el regalo más grande que usted y yo podemos tener. Entender que Dios nos ha amado, hermanos, esto es glorioso. Usualmente cuando se habla de bendiciones, automáticamente, y usted no me dejará mentir, usted conecta esta palabra con cosas materiales. ¿Sí o no? Estoy bendecido, hermano. Eso implica que a usted no le hace falta nada, terrenalmente hablando. Eso es lo que usualmente conectamos. Curiosamente, cuando Jesús habla de las bendiciones, nunca las conectó con cosas terrenales. Nunca las conectó con las cosas terrenales. Es más, él siempre decía, haced morir vuestra carne. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, ahora, las cosas que usted pone por delante cuando habla de bendición, él dijo, estas demás cosas vendrán después. Pero primeramente es el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. Yo le pregunto ahora a usted, ¿qué es lo primero que usted pone? ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuál es mi prioridad cuando vengo ante Dios? Señor, bendíceme. Pero cuando le decimos bendíceme, ¿sabe qué es lo que estamos diciendo? Señor, ámame. Eso es lo que estamos diciendo. No estamos diciendo, Señor, dame tantas cosas, que es la forma en que el mundo lo ha interpretado. Vuelvo y repito, curiosamente Jesús cuando hablaba de las bendiciones, no estaba hablando de las cosas terrenales. Hablaba de las cosas celestiales, las cosas que no perecen, las cosas que no se terminan. Es decir, la mayor bendición es tener la compasión de Dios a nuestro favor. Es decir, que Dios nos haya amado, el conocer su amor, su gracia en nuestras vidas, por medio de su espíritu y la capacidad racional con la que Él nos hizo para amar como Él hace, para amar como Él lo hace. Mire, y yo quiero que leamos rápidamente un versículo que está allá en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 66, versículo 2. Si usted tiene su Biblia ahí, vaya conmigo a Isaías, capítulo 66, versículo 2. ¿Lo tienen todo, iglesia? Fíjese cómo cierra el versículo. Dice Dios, se lo voy a parafrasear porque sé que usted lo tiene ya en sus manos. Dice, todas estas cosas, las que ustedes desean, las hice yo con mis manos. Las hice yo. Pero dice el versículo, pero miraré con agrado al humilde de espíritu. Y al que tiembla ante mi palabra, a ese. Lo que él está diciendo, ¿saben qué? Todas esas cosas están ahí, yo las hice. Pero yo me voy a complacer del humilde de corazón pero sobre todos del que teme mi palabra, del que ama mi palabra, no del que desea mis bienes, es lo que Dios está diciendo. Es impresionante. Está diciendo, ¿saben qué? Aquellos que desean lo que yo doy, de esos, el mundo está lleno. Pero de los que tiemblan ante mi palabra, a esos yo amo. Es más, vamos a leer el versículo 66:2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas. El mundo, la creación, las bendiciones, el trabajo, las cosas, lo material, lo que usted puede mirar y puede desear y puede decir, wow, qué hermoso, cuánto daría por tenerlo, dice Dios, mis manos lo hicieron. Yo lo hice. Y dice, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero, punto y coma, ¿verdad? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, es decir, que obedece y respeta mi palabra. No sé qué día hablábamos y yo decía, lastimosamente, el mundo tiene el concepto de Dios, de un Dios que da y lo busca por las cosas que da, no por lo que Él es. El mundo tiene el concepto de Dios del concepto Santa Claus, el que te llena de regalos, el que te da cosas, el que te hace feliz por lo que te da, pero no por lo que Dios es. Entonces dice Dios en Isaías 66:2, todas estas cosas yo las hice, están en mis manos. Pero dice, yo miraré con agrado al que me teme y obedece mis mandamientos. Dentro de ese contexto Jesús nos dice, ustedes me aman a mí porque yo os amé primero. Ustedes me aman a mí porque yo os amé primero. Hace unos minutos yo decía que la mayor bendición es tener la compasión de Dios a nuestro favor. ¿Y qué regalo más grande? Porque usualmente la gente se pregunta por qué Dios no salva a las personas más malvadas, o perdona al mundo pecaminoso, o perdona a aquellos que andan tirados, o levanta a aquel que está en la cuneta tirado. Y aquí lo que estoy haciendo es repitiendo algunas palabras de un reformador que dijo, nuestra pregunta usualmente es, ¿por qué Dios no salva a ese borracho? ¿Por qué Dios no salva a ese hombre? Y él decía, la pregunta debería ser al revés. La pregunta debería ser, ¿por qué Dios me salvó a mí si yo era igual que ellos? Cuando entendemos este concepto de que Dios nos ha amado a nosotros siendo igual que ellos, entonces miramos a un Dios más glorioso, más hermoso, lo miramos tal cual es y le adoramos y le bendecimos, porque igual que ellos nosotros merecíamos su castigo, su ira, porque le habíamos dado la espalda. Aún habiendo sido creados a la imagen de Dios y la semejanza de Dios, le dimos la espalda. Entonces, como Él había confiado en nosotros su imagen, toda su ira está sobre nosotros. Pero cuando nos salva, cuando nos perdona y miramos a Dios tal como Él es, tal como es su gloria, su poder, su misericordia y todas las cosas que Él ha creado, entonces decimos, gracias Señor, porque no lo merezco. No lo merezco. A no ser que usted se sienta que merece el favor de Dios, yo no. Él me salvó por pura misericordia. Él me perdonó por pura misericordia. De igual forma, bajo este concepto también, Dios nos ha hecho con dignidad y con respeto. Miren lo que dice Mateo 7:12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced también vosotros con ellos. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto va en contra totalmente del sentimiento humano, porque el sentimiento humano siempre es egoísta y siempre quiere él ser bendecido y mira con el revés del ojo a quien no es tan bendecido o que Dios está bendiciendo con mucho más. Y nosotros, y quizás usted se preguntará, pero ¿por qué, Señor? Yo voy los martes a la iglesia, yo voy los jueves, yo voy al discipulado, yo voy los domingos al servicio. ¿Por qué? Es por eso, porque usted todavía tiene un corazón de tal magnitud. Y es necesario que usted mire a Dios primeramente antes que las cosas que Dios da. Entonces dice el versículo 12, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, haced también vosotros con ellos. En Levítico capítulo 19, versículo 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y al final el versículo dice, yo Jehová, es decir, son mis palabras. Yo Jehová. No lo está diciendo alguien extraño, lo está diciendo el mismo Dios, yo Jehová. Hermanos, seamos sinceros. ¿Cuántos de aquí deseamos las mejores cosas para nuestras vidas? No tenga pena, hermanos. ¿Cuántos de aquí desean las mejores cosas para su vida? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí desean que nunca nos llegue una enfermedad a nuestras vidas? ¡Amén! ¿Cuántos de aquí deseamos que Dios siempre nos mantenga con las manos llenas, la refrigeradora llena, que no nos haga falta nada? ¿Cuántos, hermanos? Eso tiene que desear para su hermano. Mateo 7:12. ¿Sí? Claro. Todo lo que querráis que los hombres hagan con vosotros, haced también vosotros con ellos. Deseen el bien. Deseen el bien. Yo quiero dejarlos esta tarde con dos implicaciones muy importantes bajo este contexto. Imago Dei enmarca la idea que los seres humanos, es decir, el hombre, tiene el valor intrínseco de una dignidad inherente. Esto implica que hay una responsabilidad directa de respeto por tener la imagen de Dios, que es lo que significa ser como Dios. Ser como Dios. Imagen de Dios. El hombre es valioso porque la imagen de Dios lo hace ser diferente al resto de la creación. La imagen de Dios lo hace ser diferente al resto de la creación. Y sobre todas las cosas, como implicación número dos, el mandamiento es una orden. Todos aquí sabemos que los mandamientos son una orden, ¿verdad? Son estatutos que debemos cumplir, que debemos obedecer. Eso no es negociable. Si quieren, amen a su prójimo como ustedes mismos. No dice así. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, el gran mandamiento. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y luego dice, y el segundo mandamiento es semejante a este, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús enseñó este mandamiento como uno de los más importantes en la Biblia. Implica tratar a los demás con el mismo amor, con el mismo respeto que deseamos que a nosotros se nos trate. Miren, hermanos, hay personas que durante años han dicho que son cristianos y son unos tremendos pésimos para hablar. De 10 palabras que hablan, 8 son hirientes para su prójimo. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña, ámense los unos con los otros. Sigan mis mandamientos. ¿Sabe cómo Jesús hablaba? Es más, cuando Pedro desobedece a Jesús y lo traiciona, ¿qué hubiera hecho usted en el caso de Jesús? Hermano, yo creo que usted y yo hubiéramos apedreado a Pedro. Créame. Usted y yo hubiéramos sacado, ¿cómo se llama? La espada que sacó Pedro y anduviéramos cortándole la cabeza al pobre Pedro. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Lo amó. A quien no paró de decir, yo no conozco a ese, yo no sé quién es, yo no sé de dónde viene, yo ni sé quién es. Y dice la Biblia que lo negó, en algunas versiones inclusive dice que hasta maldijo a Jesús. No sabía quién era, de dónde venía. Y al final dice que Jesús lo amó. Qué tremenda lección la que Jesús nos deja. ¿Cuántos amamos a quienes nos detestan? Es fácil amar. Y fíjese que ese era el problema del pueblo judío. Jesús les dice, no, yo hoy les digo que amen a sus enemigos. Yo hoy vengo a decirles que en verdad tienen que amar a quienes los detestan. Esto significa tratar a los demás hermanos con dignidad y consideración, reconociendo que tanto tu hermano como tú valen la sangre de Cristo. Y estamos hablando bajo el contexto, bajo el valor de la familia en la palabra de Dios o en la Biblia. Y déjeme decirle, y voy a relacionar esto, el hombre con la mujer. Hombre, mucho cuidado cómo usted trata a su mujer. Porque aparte de ser su esposa, ella también es hija de Dios. Y si usted trata mal a su mujer, usted está tratando mal a una hija de Dios y tiene que dar cuenta a Dios por el trato que usted le está dando a su hija. ¿Usted quiere que el favor de Dios esté a su favor? Ame a su hija. El domingo hablábamos de la mujer. Mujeres, ustedes están al lado de un hijo de Dios. Si ustedes tratan mal a su marido, que es hijo de Dios, ustedes también darán cuenta ante Dios bajo ese trato que han tenido. Esto lo vamos a ver en el último mensaje, que es el rol del hombre, el rol de la mujer, según el plan de Dios. No es el plan, no es el tema de hoy, pero para ir terminando, este es parte del plan. Y antes de ir a eso, yo quiero que vayamos rápidamente a 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Es más, no vamos a ir ahí, vamos a ir mejor a Jeremías capítulo 29, 11. Jeremías capítulo 29, versículo 11. ¿Qué dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Todo esto es el plan perfecto y divino de Dios, iglesia. No nos vamos a ir a Romanos 8:28, porque Romanos 8:28 usted lo conoce muy bien y se lo sabe de memoria, ¿verdad? Dos implicaciones para esta noche. Número uno, la relación filial con Dios. En el plan divino de Dios, ser considerado hijo de Dios es lo que hace ser especial al hombre y a la mujer. Más allá de lo material, Miren, el regalo más grande que usted y yo podamos tener es que Él nos haya dado el privilegio de llamarle Abba Padre, de llamarle Señor. Hijito mío, perdón, dice su palabra, si tu madre y tu padre te abandonaren, te dejaren con todo esto, ¿quién nos va a recoger, iglesia? ¿Quién nos va a recoger? Nuestro Padre, el que nos dio el privilegio de llamarle Abba Padre. Esto sugiere que Dios desea tener esa relación íntima con cada hombre y cada hombre es responsable de eso. Y con cada mujer según su plan. Es decir, ese es su deseo. Ese es el deseo de Dios. Y número dos, herencia y coherencia con Cristo. La herencia de Dios y coherencia con Cristo. En la teología cristiana o en el conocimiento que tenemos acerca de Dios, ser considerado hijo de Dios implica una herencia y una posición de coherencia con Cristo. Esto significa que los creyentes tenemos la bendición espiritual en nuestra mesa, servidas en el contexto de la vida eterna, según el plan divino de Dios. Dios nos salva, Dios nos perdona, y cuando Dios nos salva, nos hace sus hijos, nos hace herederos de todas sus bendiciones, y las tenemos ahí. Es que como sus hijos, como su familia, echemos mano de sus bendiciones. No andemos buscando por otros lados donde tenemos ya en nuestra casa lo que Dios nos ha servido. Hay personas que, miren, se preocupan por buscar, por hacer, encontrar en otros lados lo que Dios a usted le ha servido en su mesa. Eche mano de ello. Porque dice que somos herederos y coherederos con Cristo. Usted quizá preguntará a estas alturas, pastor, ¿y entonces cuál es el plan divino de Dios? El plan divino de Dios se centra en la soberanía divina de la salvación por la gracia mediante la fe en Cristo Jesús. El plan se revela solamente a través de las Sagradas Escrituras y a través de las Sagradas Escrituras miramos cómo Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis fue preservando generación tras generación, generaciones buenas, generaciones malas, pero preservó generación tras generación hasta llegar a Jesús. Y en Cristo Jesús se perfeccionó la gracia de Dios y se consumó el sacrificio que Él buscaba en estas generaciones que vino preservando. Y en estas generaciones que Él vino preservando, inclusive comenzando desde el Génesis 3:15, la caída del hombre, Génesis 1:28, la creación del hombre, y vemos que rápidamente el hombre peca, pero que sigue Dios preservando al hombre, preservando al hombre, preservando a la mujer, hasta llegar a Jesús. En Jesús, Dios cierra con broche de oro la preservación de la humanidad, y es ahí donde se consuma su promesa de salvación, que es el plan divino de Dios. Por esa razón, Dios preservó a todas estas generaciones para que la simiente, Génesis 3:15, viniera y aplastara la cabeza de la serpiente. Y en ella usted y yo alcanzamos, en la simiente usted y yo alcanzamos la misericordia que Él mostró en la cruz del Calvario. Es una línea de tiempo en la que se preserva el hombre por tener la imagen de Dios. Para que esta viniera a aterrizar en Cristo Jesús. En el hombre se oscurece la imagen, pero en Cristo Jesús resplandece esa imagen. Colosenses 1:15. Que lo vimos hace un tiempo atrás en el estudio de Colosenses, dice que Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible. Inclusive cuando estudiábamos Juan en los versículos 1, dice que Cristo Jesús es el Verbo, y el Verbo, este Verbo se hizo carne, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el plan perfecto de Dios? El plan perfecto de Dios es preservar al hombre y a la mujer para que estos fueran recreándose hasta llegar a Cristo y en Cristo consumar el sacrificio que Él había mandado para que usted y yo hoy seamos salvos. Fuimos siempre guardados por Dios, fuimos siempre preservados por Dios. Aunque el hombre haya sufrido caídas, aunque la iglesia haya sufrido persecución, aunque hubiesen habido tantos mártires por la fe, Él preservó porque era necesario que Cristo Jesús llegara. Y en Cristo Jesús, usted y yo tuvimos la salvación eterna, el perdón eterno, y ahora podemos decir que no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que iglesia, yo les invito a que sigamos con esta serie de sermones que tenemos. Empezamos el domingo pasado con el valor de la mujer, el valor del hombre. Vamos a estar el próximo domingo también acerca del rol del hombre y la mujer. Y el último domingo, el efecto que causa el tener el rol del hombre, el rol de la mujer en la iglesia, ¿verdad? Esto lo estamos viendo para el bienestar y el crecimiento de la iglesia general. Oremos al Señor. Gracias te damos, Cristo Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos dado el privilegio de poder venir ante tu presencia y reconocerte como Señor, como nuestro Dios. Creemos en tu palabra, creemos en tu amor, creemos en tu misericordia. Creemos que tú eres nuestro Señor. Gracias por preservarnos. Gracias por hacernos especial. Gracias por hacernos a imagen y semejanza tuya. Podemos pensar, podemos racionar y decirte que eres nuestro Señor. Padre, bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Que tu palabra, Dios de la gloria, no se vaya solamente de paso por nuestros oídos. Que no salgamos de este lugar siendo solamente oidores, sino que sigamos siendo hacedores de tu palabra. Señor, gracias por los hermanos que hoy estuvimos aquí, gracias por aquellos que no pudieron llegar, pero que por alguna razón, Dios mío, nos están escuchando. Bendícelos, guárdelos, cuídalos, para que ellos puedan ser, Dios, de la gloria de bendición, que tu palabra pueda llegar a sus corazones, que tu palabra pueda ser rema en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.